Informativo UPV.
Informativo UPV.
Hola, ¿usáis gafas? Atención, sobre todo a personas de cierta edad con presbicia, porque investigadores de la UPV han descubierto una prótesis que, implantada en el ojo, puede resolver los problemas de visión. Y también de visión, pero de futuro, se ha discutido sobre las líneas de gestión que debe llevar la Universidad Politécnica de Valencia. Además, nuestros apuntes del turismo y un paseo por la exposición de Juan Usley y Vicky Civera. Esto es Informativo UPV y yo soy Carmen Revillo. En la locución me acompañan Laida Frasquet y Sari Zorio. ¡Comenzamos!
Una auténtica revolución óptica. Las personas con presbicia y vista cansada, que ven mal de cerca, tienen una nueva opción. Una nueva prótesis basada en una lente difractiva con microperforaciones que permite un tratamiento personalizado de la presbicia. Esas perforaciones facilitan el flujo de nutrientes en la córnea, que ahora han aprovechado como difracción de la luz. Juan Antonio Monsoriu, investigador del Centro de Tecnologías Físicas de la UPV, ha participado en el desarrollo de este nuevo implante intracorneal dentro de la córnea.
Lo que hemos hecho es recolocar de forma adecuada esos microagujeros de una forma muy concreta, de forma que cuando la luz atraviesa esos microagujeros, ese implante además se comporte como una lente, además, y genera un foco que permite ver también a distancias cercanas.
Es un diseño conseguido por un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Valencia, el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, junto con las empresas AJL Ophthalmic S.A. y Aiken Tecnología Ocular Preventiva S.L. Se implanta a través de cirugía mínimamente invasiva, que además es reversible.
Lo que hemos hecho ahora es ensayos preclínicos. Lo que hemos hecho simplemente es colocarlo en una lente de contacto y nosotros mismos nos lo hemos puesto encima del ojo.
A diferencia de otros productos que ya existen en el mercado, gracias a su gran eficiencia, la prótesis se puede implantar en ambos ojos, sin crear problemas de visión binocular. Se espera que en un par de años pueda estar en el mercado.
Las obras de restauración de la Capilla de la Comunión de la parroquia de San Nicolás se encuentran ya en su tramo final. Después de 8 meses de trabajo, tanto las pinturas, dorados, estucos, etcétera, de la capilla, como 4 lienzos de pequeño y gran formato, están recuperando todo su esplendor, gracias a la intervención tanto estructural y arquitectónica como pictórica ornamental. Carlos Campos es el arquitecto coordinador del proyecto de restauración.
Aporta el primero una cuestión importante, que es toda intervención arquitectónica siempre previa a la intervención sobre lo que es la restauración ornamental y pictórica. Eso es importante, porque precisamente en la Capilla de la Comunión hay muchos elementos de interés pictórico y de los propios revestimientos, dorados, estucos, etcétera, etcétera. Claro, para poder acometer toda la restauración de esa parte es necesario primero resolver los problemas que puedan haber desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de impermeabilización, de cubiertas, desde el punto de vista del saneamiento.
En los talleres de la Unidad de Pintura de Caballete y Retablo del Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV se están llevando a cabo estos días el tramo final de la restauración de 4 lienzos. El primero de ellos es un San Bartolomé de gran formato. El investigador Vicent Guerola participa en los trabajos.
S'estan intervinguent en aquests moments 4 pintures procedents de la Capella de la Comunió, de la històrica parròquia de Sant Nicolau de València. Són pintures que probablement no foren executades per aquest mateix recinte, perquè les peces que són mòbils, diguem, poden canviar d'ubicació. Concretament, una de les peces més interessants, que és un Sant Bartomeu, equivocadament des de fa molt de temps catalogada com un Sant Pere, però han pogut ara restituir la seva iconografia correcta. És una obra que penja en el presbiteri de la capella, però que els estudis que han dut a terme pràcticament ens posen davant dels antecedents de que pugui tractar-se d'un antic llenç bocaport.
Les altres 3 piezas són una representació alegòrica de Santa Lucía, un lienzo de San Juan, inspirado en un gravado del pintor francès Lebrun, i un San Francisco Javier de pequeño formato.
És un treball íntegre de restauració, perquè és una restauració, no simplement és, diguem, una revisió en la seva exposició, que pràcticament tenim que revisar si l'estat de conservació, per exemple, el suport necessita algun tipus d'adequació en el perímetre, o si la tela ha perdut, diguem, aquesta resistència a la tracció mecànica, ja que volver a entelar la peça. En aquest cas, en ningú dels casos ha sigut necessari. Sols una pintura ens venia en aquest reentelat i l'han mantingut, perquè moltes vegades la millor restauració és la que no se fa, vol dir que la peça està en bon estat.
I en el interior de la capilla, otro equipo del Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV trabaja en la recuperación de las pinturas murales, dorados, estuco, y zócalos cerámicos. Pilar Roig es investigadora de este instituto y trabaja también en este proyecto.
Aquí tienes que estar compaginando pues la pintura al óleo, que antes que todo era mural al fresco, que es muy diferente. Tener una pintura al óleo sobre muro es otro mundo, completamente diferente. O tener que hacer unos estucos, o tener que hacer unos dorados, o intervenir sobre los murales cerámicos, los zócalos. Entonces, todo esto creo que nos ha enriquecido. Yo creo que esto es lo que más podía resaltar.
También en el interior de la capilla se dan los últimos retoques a diferentes pinturas de gran formato con nuevas técnicas y productos. El proyecto de intervención en la Capilla de la Comunión de la Parroquia de San Nicolás concluirá a finales de este mes.
Diseñar la universidad del 2030 es el reto que se ha marcado la Universidad Politécnica de Valencia para los próximos 2 años. Durante 2018 se celebrarán distintas actividades que ayudarán a definir el próximo plan estratégico. La primera ha sido una jornada que ha servido para reflexionar sobre dónde estamos y a dónde vamos. María Consuelo Jiménez es vicerrectora de Planificación y Prospectiva de la UPV.
El plan estratégico actual, UPV 2020, comprende el periodo 2015-2020, y lo que queremos hacer en este momento es reflexionar ya a más largo plazo, a partir del 2020, y hemos puesto la fecha de 2030 como cifra redonda, pero en realidad lo que queremos es hacer pensar a más largo plazo.
La jornada ha comenzado con 2 conferencias que han abordado los retos de innovación económica, tecnológica y social a los que la UPV tendrá que dar respuesta en el futuro inmediato, como explica el rector de la universidad, Francisco Mora.
¿Qué estrategias debemos seguir, ¿no? como institución para que a largo plazo, si ponemos un horizonte 2030, la Universidad Politécnica de Valencia pueda seguir siendo una universidad grande, de las mejores de Europa, como es actualmente, y creemos que en el mundo de hoy, con muchos cambios y condicionantes con respecto a los esquemas que fueron hace años, pues debemos abordar ciertos cambios, ¿no? Para que nuestro trabajo genere un mejor resultado y un mayor impacto en nuestra sociedad.
El profesor de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Xavier Marcet, ha sido el primer ponente y ha hablado de la suma de inteligencias.
El nuevo paradigma en el que entramos es el de la inteligencia artificial. Entonces, sin miedo. Lo que necesitamos es ser capaces de sumar la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Y esto nos va a dar la posibilidad de gestionar la complejidad. El siglo XX fue el siglo de la complicación, el siglo XXI es el siglo de la complejidad. Y vamos a explorar qué implicaciones esto tiene, no solamente digamos, para las personas, sino sobre todo también para la universidad y el trabajo que hacemos.
En la segunda sesión, en formato de mesa redonda, se ha preguntado a los invitados sobre la docencia, la captación de talento, el desempeño académico y la I+D+I en sus universidades. El objetivo ha sido buscar inspiración en otros centros y para ello se ha contado con profesores de universidades de Francia, Finlandia o Singapur, todos ellos con la particularidad de haber pasado previamente por la Universitat Politécnica de València.
Un any i mig després de la seva posada en marxa, representants de la UPV i de l'Ajuntament de València s'han reunit per a fer balanç dels projectes portats a terme des de la càtedra Govern Obert. La iniciativa obeeix al compromís adquirit de fer un govern més transparent, caracteritzat per l'establiment de canals de comunicació i contacte entre l'administració i els ciutadans. Neus Fàbregas és la regidora delegada de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana de l'Ajuntament de València.
L'equip de la càtedra de Govern Obert estan fent uns projectes molt interessants que repercuteixen directament en la ciutadania i en la institució i en l'Ajuntament. També tenim un sistema de beques on la gent jove pot estar desenvolupant els projectes de la càtedra, gent molt formada, gent amb molta motivació, i això també dona, com deia abans, no?, tota una ciutadania crítica que és molt important.
Des de setembre de 2016, la càtedra ha fomentat la celebració de cursos i tallers. Ha patrocinat un premi i ha oferit 4 beques de col·laboració i 3 pràctiques en empresa. A més, s'ha engegat diversos projectes dirigits a desenvolupar i fomentar el govern obert en la ciutat de València. Diego Álvarez es el director de la Cátedra Gobierno Verde de la UPV.
Con esa idea hemos sacado varios proyectos, como por ejemplo la creación de una urna digital, un sistema de análisis de tweets que permite que la ciudadanía pueda influir en la política de datos abiertos del ayuntamiento. Ahora hemos empezado una colaboración para tomar conciencia sobre el machismo y vamos a hacer una aplicación que permite analizar letras de canciones. Es decir, que digamos que realmente la colaboración entre las instituciones está funcionando muy bien.
Seguirà amb el projecte de desenvolupament del sistema presencial de vot electrònic. Serà una de les prioritats per als propers mesos.
Lo que queremos es ir creando sinergias con otras partes del tejido asociativo valenciano con la idea de poder sacar adelante más proyectos. Y luego, bueno, tenemos proyectos específicos este año, como es el que comentábamos de la urna digital, que hemos hecho una serie de pruebas y ahora la idea es sacar una versión que será abierta y libre, de tal manera que cualquier institución que quiera se podrá descargar los diseños e implementarse su propia urna digital. Luego también estamos avanzando en la idea de utilizar bots de Telegram como una herramienta de participación política, que es un tema que empezamos hace 2 años y lo hemos ido trabajando. Y bueno, la verdad es que cada vez tenemos más expertise en este campo.
La Càtedra Govern Obert, dotada amb 71.000 euros, està adscrita a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica de la Universitat Politècnica de València.
Odisea en el espacio de Stanley Kubrick es la película que podrás ver en una nueva sesión de Jueves de Cine, el 1 de febrero a las 6 de la tarde en la Casa del Alumno del Campus de Vera de la UPV. Se proyectará en versión original subtitulada en español dentro del ciclo Diálogos Inesperados, ciclo coordinado por Javier Moral Martín, que es crítico y teórico de cine y profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual. Javier Moral presentará cada proyección y también moderará el coloquio posterior.
Si estudias en la universidad y te interesan las tecnologías limpias, participa en la competición Clean Tech Challenge. 10.000 libras están en juego en este concurso organizado por la London Business School y la University College London. Durante la competición, los equipos compartirán actividades con profesionales del sector. Envía tu idea de negocio en menos de 200 palabras al correo electrónico contact@cleantechchallenge.uk antes del 31 de enero.
El próximo miércoles, 31 de enero, se celebran las jornadas de captación de talento en el Instituto AI2 de la UPV. Están dirigidas a aquellas personas interesadas en investigar en el Instituto Universitario de Automática e Informática Industrial de la UPV, una estructura de investigación orientada a la transferencia empresarial. La jornada será de 9:30 de la mañana a 12 del mediodía en el Salón de Actos del Cubo Amarillo de la Ciudad Politécnica de la Innovación.
Hasta el 8 de abril estará abierto el plazo para participar en el concurso de ilustración El viaje de Carlota. Carlota es una universitaria de 25 años que padece trastorno bipolar no diagnosticado. El objetivo del concurso es reflejar a través de ilustraciones artísticas o digitales los sentimientos de una persona afectada por este trastorno mental grave. Las ilustraciones ganadoras obtendrán una beca por valor de 1.000 euros en material artístico, una masterclass de ilustración, y las ilustraciones serán la imagen oficial de la campaña. Más información en la web bipolarnoesbroma.com/el viaje de Carlota.
Y el jueves 1 de febrero, en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, se celebra TEDx UPV Valencia Salón. Se visionará la charla de la fotógrafa brasileña Angélica Das sobre la belleza del color de la piel. A continuación se podrá hablar con ella y comentar su proyecto Humanae. La entrada es gratuita, pero es necesario inscribirse previamente en la web de Alumni UPV.
El lunes 29 de enero a las 12 del mediodía se inaugura la exposición Color Concept, una muestra de diseño de piezas cerámicas para distintos escenarios de Valencia. Están realizadas por el alumnado del Máster en Ingeniería del Diseño en colaboración con la empresa Pamesa. Puedes ver la exposición hasta el 15 de febrero en el vestíbulo de la Escuela Técnica Superior del Diseño de la UPV.
Y el jueves 1 de febrero, en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, se celebra TEDx UPV Valencia Salón. Se visionará la charla de la fotógrafa brasileña Angélica Das sobre la belleza del color de la piel. A continuación, se podrá hablar con ella y comentar su proyecto Humanae. La entrada es gratuita, pero es necesario inscribirse previamente en la web de Alumni UPV.
Con un gesto tan sencillo como reciclar los tapones de plástico, podemos ayudar a recaudar fondos para investigar y mejorar la vida de las personas que sufren enfermedades raras. 5 años después de comenzar la campaña, la UPV acaba de llenar su 10º contenedor. 38 toneladas de tapones que se han ido sumando uno a uno gracias a la participación de toda la comunidad universitaria. Amparo Quilis trabaja en el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación de la UPV.
Supone, la verdad, es que una satisfacción muy grande para el Vicerrectorado, porque hemos conseguido llegar al 10º. La implicación de toda la comunidad universitaria está siendo muy, muy importante. Después también personas a título personal están participando también y nos están trayendo, tanto al Centro Islámico como Isabel, que es una voluntaria externa.
Esta acción solidaria está enmarcada dentro del Programa de Responsabilidad Social de la UPV y que junto con Recitrans hace posible que la Federación de Enfermedades Raras pueda seguir sus líneas de investigación en los hospitales de Valencia.
Colaboramos con la Asociación de Enfermedades Raras, con FEDER, y entonces ayudamos a lo que es investigación en varios hospitales, más aparte también ayudamos al respiro familiar.
En la actualidad, más de 3 millones de personas conviven en España con una enfermedad poco frecuente. Enfermedades con grandes repercusiones en el día a día, no solo de los pacientes, sino de toda la familia.
Culan Collected, la obra de los artistas Juan Uslé y Vicky Cibera, se expone en la Sala Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes de la UPV. La exposición reúne una selección de obras que recorren ambas trayectorias entrelazadas. Comienza con una reconstrucción de sus años de formación en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia a finales de los años 70. También incluye un espacio abierto en el que se muestran obras de distintas etapas creativas. Destacan los grandes formatos de Juan Uslé y las instalaciones de Vicky Cibera. Ricardo Forriols, profesor de la Facultad de Bellas Artes, es el comisario de la muestra.
Podemos ver ejercicios de clase, ejercicios de estudiante, que tienen que ver con dibujos del natural, con dibujos a partir de modelos, con todo ese ejercicio de salir a la calle o de ejercitar la mano en el dibujo.
La muestra expone obras que fueron censuradas en los años 70.
Ha habido momentos que también han puesto esos trabajos en común y han hecho obras conjuntas, como la que tenemos aquí detrás, que es toda una parte de una serie muy importante que no se ha expuesto al público desde hace mucho tiempo y que, genera todo un discurso muy interesante a partir del fotomontaje, a partir del collage y a partir de una imagen también muy rompedora en la época, puesto que mezcla un imaginario religioso con un imaginario sexual, con otro tipo de imágenes que nos transmiten más a un contexto político, a un contexto familiar, a un contexto incluso con determinados guiños al pop.
La exposición se inauguró en diciembre del año pasado, coincidiendo con la entrega de las medallas de Bellas Artes de San Carlos a ambos artistas. Puedes visitar esta exposición hasta el 2 de marzo. Culan Collected, Juan Uslé y Vicky Cibera, en la Sala Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes, aquí en el campus de Vera de la UPV. Y es momento ahora de conocer la actualidad turística, una sección que dirige y presenta Lola Buendía.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el turismo.
El blockchain es la infraestructura tecnológica que está detrás del desarrollo de criptomonedas como el Bitcoin. De su posible impacto en las empresas y destinos turísticos os hablamos en este nuevo programa de Apuntes para el turismo. Empezamos.
Blockchain.
El blockchain es probablemente una de las tecnologías más revolucionarias que conoceremos en nuestra época y marcará el comienzo de lo que ya empieza a llamarse un Internet de valor. Aunque también hay voces que afirman que el blockchain tendrá poca capacidad de impactar en la industria turística durante muchos años. ¿Pero qué es y en qué consiste esta tecnología? Blockchain es una base de datos formada por cadenas de bloques diseñadas para evitar su modificación. Cada dato queda almacenado usando un sellado de tiempo confiable y enlazando a un bloque anterior. Cada nodo de la red guarda una copia completa de todos los registros. Un blockchain público utiliza lo que se denomina como mineros, servidores que verifican cada cambio resolviendo un problema matemático criptográfico. Para que nos entendamos, este proceso evita que los datos sean alterados por una de las partes, lo que garantiza que mantengan su integridad y que sea prácticamente imposible hackearlos. Su primera consecuencia es la creación de entornos de confianza, donde dos partes pueden hacer negocios sin necesidad de un intermediario que verifique las transacciones. En el ámbito del turismo, esta tecnología podría ayudar a mejorar la capacidad de monitorizar las tarifas negociadas o, por ejemplo, eliminar el overbooking. También podría utilizarse para el seguimiento de cualquier activo, por ejemplo, el equipaje de un pasajero o el equipo de una aerolínea en el aeropuerto. Otro posible uso sería el registro de la identidad del viajero para permitir su uso en cualquier transacción.
Aplicaciones.
En la pasada edición del Foro Tech y Futuro, celebrado en Fitur, los expertos coincidieron en señalar que el blockchain se encuentra en una fase prematura y que se han detectado problemas de escalabilidad. Aún así, el blockchain parece que tiene mucho que decir en los procesos de verificación de la identidad del viajero, así como en la simplificación y mejora del seguimiento de equipajes. Sobre esto último, desde Amadeus proponen integrar a todos los operadores turísticos en una red centralizada para que compartan la información en el caso de pérdida de equipaje. Así se podría conocer dónde se ha producido la pérdida y saber qué operador es el que tiene que hacerse cargo del seguro.
Moneda virtual.
Blockchain también es la infraestructura tecnológica que está detrás del lanzamiento del Bitcoin en 2009. Desde entonces han surgido muchas otras divisas virtuales, como Ethereum o Litecoin. Pero lo cierto es que el uso de monedas virtuales en turismo todavía es limitado. Algunos hoteles de Las Vegas fueron los primeros en aceptar bitcoins como pago. Hoy en día, empresas como Expedia, Cheap Air, Virgin Airlines o Destinia aceptan bitcoins en sus transacciones. Para el viajero, el uso de criptomonedas permitiría hacer pagos directamente a los proveedores, eliminando cualquier intermediario. Pero la volatilidad de las divisas virtuales genera incertidumbre por ambas partes y sigue siendo la principal barrera de entrada de bitcoins al sector. Algunos proyectos todavía en desarrollo apuestan por la distribución en determinados destinos de una divisa digital local, similar a Bitcoin. La idea es que cuando un turista visite este destino, reciba un número de unidades de esa divisa que pueda gastar únicamente en bienes y servicios comprados en el destino. Este mecanismo de recompensa fomenta el turismo en zonas poco conocidas y mejora la economía del territorio en la medida en que la divisa digital recibida por los turistas se gasta siempre durante la visita. La posibilidad de crear una moneda virtual de intercambio para cada destino también se contempla para momentos puntuales como la celebración de eventos, conciertos o festivales.
Transparencia.
En la base del blockchain se encuentra la búsqueda por la transparencia de las transacciones. Puesto que los datos quedan registrados en cadenas de bloques diseñadas para evitar su modificación, la veracidad de los datos queda asegurada. Una de las aplicaciones de esta tecnología que más agradecerían los viajeros es la transparencia de las opiniones en la red. Actualmente, las opiniones que turistas dejan respecto a hoteles, restaurantes, etc., se concentran en una serie de plataformas digitales, todas ellas factibles de manipulación. Con la creación de un sistema descentralizado y con acceso universal, los usuarios podrían opinar y valorar sus experiencias sobre empresas turísticas de forma transparente, ya que la propia tecnología evitaría el fraude y la modificación de los datos. Por todo esto, parece evidente que el blockchain está llamado a irrumpir en el ciclo de viaje, inspirando nuevas oportunidades de conectar al viajero con el destino y con las empresas turísticas. Hasta aquí el programa de hoy. Si quieres escuchar más noticias de turismo, descarga todos nuestros podcasts en iVoox y iTunes. Y siempre que quieras, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
Per además, espera sol pel matí i núvols alts per la vesprada. Les temperatures oscilaran entre les 8 graus de mínima i el 16 de màxima. El vent bufarà de mestral, mentre que diumenge ho farà de llevant. Tindrem una jornada amb ruixats i pluges matí, vesprada i nit. amb temperatures que oscilaran entre els 11 graus de mínima i els 15 de màxima. És una informació treta de la web horagenet.com de Jordi Pallà.
Es todo por hoy. Llegamos aquí al final agradeciéndote que nos hayas acompañado. Tu atención es nuestra razón de emitir, algo que ha sido posible porque Sarizorio controla en realización. Recuerda que puedes poner imágenes a alguna de estas noticias en tv.upv.es. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.